Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La pareja madrileña desaparecida en un naufragio en Malasia ha aparecido con vida, según ha confirmado a Onda Madrid un portavoz de la familia. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores también han confirmado esa noticia y han señalado que la cónsul española ha hablado ya con la pareja por teléfono. La madrileña Marta Miguel, su novio David Hernández, el ciudadano chino Tommy Lam y la malasia armeña Ali Hassan desaparecieron el pasado 2 de mayo cuando navegaban entre la isla de Balambangan y el distrito de Kudat, en el noreste de Borneo, un trayecto que se recorre en unas 2 horas en un barco de entre 12 y 15 metros de eslora. La familia y los amigos de la pareja en España recibían la noticia del hallazgo tras esperar en las últimas horas novedades por parte de las autoridades o los 4 familiares que se habían desplazado a la zona para colaborar en la búsqueda. Aquí en Madrid, pleno en la Asamblea, precedido de la habitual sesión de control al Gobierno. Nos situamos en directo en la Cámara de Vallecas. Ahí está nuestra compañera Elena Rivas. Buenos días, Elena.
Hola, buenos días. La sesión de control al Gobierno ha estado muy centrada en educación. En este jueves, Partido Socialista y Ciudadanos han preguntado a la presidenta Cristina Cifuentes sobre los planes del Gobierno regional para el próximo curso en la formación profesional. Escuchamos la denuncia del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y la respuesta de la presidenta Cristina Cifuentes.
Ustedes, como estamos viendo en las últimas semanas, han eliminado el ciclo formativo de automoción en el Valcárcel, el ciclo de electrónica e informática en el Vallecas 1, el de administración y gestión en el Ciudad de Jaén, el de imagen, sonido e informática en el Prado Longo, etcétera, etcétera.
Me está hablando de algo que es prácticamente residual, porque ocurre en 7 centros de los 141 que tenemos, solamente en 7. En todos ellos está habiendo diálogo, en todos estos centros donde se están trasladando los ciclos, se están trasladando a otros centros que están ubicados en el mismo distrito. Todos los centros cuentan con los medios necesarios y, por supuesto, además, a todos los profesores se les mantienen sus derechos consolidados.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo ha alertado de que con los planes del Gobierno para el próximo curso se perderán puestos de trabajo y la equidad del sistema educativo. A su juicio, ha acusado a la presidenta de improvisar y no dialogar.
Gracias, Elena. La magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, ha enviado un breve escrito al Consejo General del Poder Judicial solicitando su excedencia para formar parte de las listas del Partido Socialista por Madrid, en las que ocupará el número 2 al Congreso. El escrito ha entrado en el registro esta mañana y por ese motivo no ha dado tiempo a incluir el asunto en el orden del día de la Comisión Permanente, el órgano ejecutivo de la institución que se reúne hoy mismo. La excedencia de Margarita Robles será concedida la próxima semana con la fecha de entrada en el registro de su solicitud, es decir, con fecha de hoy. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha valorado de manera muy positiva la elección de la magistrada como número 2, aunque asegura que él no está en ninguna lista. Responde así a los rumores sobre un posible puesto en el gabinete de Pedro Sánchez si este resultara vencedor en las elecciones.
Si soy convocado a algo es para trabajar para eso. Me han dicho que si puedo colaborar en temas que tienen que ver con educación para hacer un... En fin, aglutinar fuerzas, buscar consensos y también proponer a los ciudadanos algo. En esa línea estoy, ¿no?
Y un asunto más, la Policía Nacional está investigando la muerte de un bebé de 20 meses tras ingresar en el Hospital Gómez Ulla, en el distrito de Carabanchel, con diversas lesiones y ante las sospechas de que pudiera haber sido víctima de malos tratos. El menor de origen cubano fue trasladado por sus padres a este centro hospitalario con golpes en la cabeza y una luxación en una de las muñecas. El resultado de la autopsia no ha concluido aún la causa del fallecimiento. Fuentes policiales dicen que hay sospechas por parte del servicio de pediatría del centro de posibles malos tratos, dado que el niño ingresó hace pocos días también por lesiones en su cuerpo. De momento, el caso está siendo investigado por parte del grupo de homicidios y la policía científica. Se centran ahora en determinar las causas de la muerte y de las lesiones, así como averiguar si hay responsabilidades penales por parte de sus familiares.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Tranquilidad a esta hora en todas las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido y es cómodo y vamos a aprovechar para recordarles esas obras en la M40 a la altura del kilómetro 51. Obras en la junta de dilatación. Ha sido necesario colocar un badén, un resalte en la zona a la altura del kilómetro 51. Ténganlo en cuenta y extremen la precaución.
y cómo están las calles, el centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía hasta ahora el tráfico que entra por la Avenida América es importante, así que en Serrano aún tenemos una circulación muy intensa hasta el cruce de María de Molina. Es la única zona que vamos a destacar. Muy cerquita, sí han de tener precaución en la Plaza de la República Argentina. Bueno, vemos que en estos últimos minutos ya han retirado esos trabajos, así que nada, no les decimos nada. La Plaza de la República Argentina está completamente libre, con muy poquito tráfico. Es la zona de Gran Vía la que va tomando posiciones. En la M30 predomina la fluidez absoluta y recuerden, si se mueven normalmente por el área del Puente de los Franceses, ya disponen de la calle Ferraz, ya no hay problemas en Marqués de Urquijo.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, es jueves y estoy pensando que yo tenía algo pendiente que hacer en mi casa. No, Martín Romo, buenos
días. Muy buenos días.
¿Qué tenía yo que hacer en mi casa? No bueno. Te he dicho apunto a Martín, no sé.
Yo tengo es que una...
Yo tengo una para todo ya, una pobre
punta,
hombre.
Una punta Martín Romo que nos quedó una duda pendiente de la semana pasada de nuestro teléfono gratuito, del 910-3063.
¿Pero de qué?
De Marisa, que hace una pregunta a nuestro amo de casa, a Pedro Caballero.
Que soy el día del amo de casa, claro. Ah, ya sé lo que me quedaba, que nos quedamos con la ropa de casa ahí a mitad. La tengo yo toda la semana ahí, que no sé qué hacer con las toallas. Yo organicé parte de mi ropa de casa.
Hicimos cortinas y estores, porque no sabíamos que iba a dar tanto de sí el mundo de las cortinas y los estores.
Vale, pero tengo yo el problema toalla.
¿Toalla?
Y que tengo el problema albornoz, que te recuerdo que me he comprado uno nuevo. Y el otro día, cuando salí de la ducha, me lo puse. Y cuando me quité el albornoz, parecía la mujer lobo.
Es verdad.
Porque todas las pelusas...
Pelusillas.
De un albornoz muy bonito, ¿eh? Unas rayitas azules.
Si no tiene,
pero azules.
Eso no tiene nada,
claro, con lo cual, de repente yo me vi y digo, Dios mío, ¿qué me ha pasado? Bueno, eran las pelusas del albornoz. Esto pasa.
Y sobre todo, lo peor de un albornoz de pelusas no es la primera vez, porque dices, bueno, se me ha olvidado hacer lo que debería hacer, que luego me olvida Pedro Caballero para que no suelte pelusa.
Exacto.
Lo peor es cuando sigue soltando pelusa... Después ya del primer lavado y primeros usos. Ahí
pero
ya...
¿y por qué? Esto
pues
no
lo sé,
esto
pero
no tiene que pasar,
gente, hay gente que le pasa. Y teníamos también pendiente Marisa, que dijimos, espérate una semanita, que te vamos contestando que eran sus cortinas de baño, ¿eh? Así que vamos a seguir hablando de esa ropa de casa, hablaremos de cortinas de baño y también hablaremos de cómo lavar, cómo cuidar las toallas y los albornoces.
Bueno, tenemos un teléfono de contacto, tenemos un WhatsApp, tenemos redes sociales y tenemos un correo electrónico, que son todos ellos vías por las cuales nos podéis comunicar o vuestros consejos, vuestra experiencia, preguntas. Hoy admitimos absolutamente todo. Vamos con el repaso.
Venga, a ver, voy a teléfono, ¿no? El gratuito, que es el que marcó Marisa, 910-30-63.
Que hoy no está atendido por... ¿Dónde está Belén?
Está Clara Esteban hoy al teléfono.
Ya, pero ¿dónde está la portavoz de
los
oyentes?
No la he visto.
¿No ha venido la portavoz de los oyentes?
Por la redacción no está.
Bueno, ayer estaba bastante baja de moral, ¿eh? Porque como no le apoyaron...
No.
Con idea de seguir llamando a las magdalenas pequeñas cupcakes, nadie le apoyó, pues se quedó un poquito chafada.
Sí,
yo
sí,
la vi,
la
¿eh?
Que sí.
A lo mejor, no sé.
A lo mejor se ha tomado un tiempo de
debíamos hacerle un mailing
de reflexión o algo.
Ah, no, que luego no tiene ni correo, nada. Esta no tiene nada.
Seguro que está haciendo... Claro.
Es que es increíble, tan tradicional para unas cosas y tan avanzada para otras. No puede ser. Uno no puede ir por la vida sin WhatsApp, sin correo electrónico, sin nada, y luego dedicarse a hacer cupcakes. No.
Hombre, yo he tenido que darle un curso acelerado de usar nuestro WhatsApp, porque claro...
Ah, crear nuestro idioma.
No, nuestros oyentes envían... Para la defensora, al WhatsApp, y digo, mira, Belén, se ve.
Nada,
así, se
dáselo hecho. Fue la mujer que no le entra. Bueno, luego averiguaremos qué ha sido de la portavoz del oyente, porque hoy tenemos al oyente sin portavoz.
Sí.
¿Esto qué es? Pero bueno, Clara, nos puede servir. Es Clara Esteban, hace así con la mano como diciendo, vale, seré portavoz suplente del oyente. Vale. Bueno, pues si alguien quiere hablar con la portavoz suplente... en funciones, perdón. Clara Esteban quiere ser portavoz en funciones. Me parece muy bien, me parece muy bonito.
Vale.
Perfecto, pues ya está.
Pues ahí, para la en funciones, el gratuito 910-30-63. El WhatsApp, que lo tengo yo ahora mismo aquí, que lo voy gestionando, pues 628-091-117. Y ya sabéis que nuestro programa se llama Hoy en Madrid y que así nos encontráis en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y cualquier comentario que vayáis poniendo, yo lo voy leyendo. Correo electrónico, si os animáis a escribir, hoy@ondamadrid.es.
Todo eso dicho.
A ver, ya, la pantallita aquí esta que me falta.
Bueno, mientras tú estás ahí liado, yo voy a saludar a Pedro Caballero, que está aquí el hombre, con toda la ropa en blanca, sucia. Ha venido con todo y está aquí, que no sabe a dónde tirar. Pedro, buenos días.
Muy buenos días. No, la ropa la tengo aquí, pues he traído la morno, las toallas.
Bueno, la ropa de casa, claro, tienes aquí un lío. Un follón. Es que fíjate que el otro día empezamos con la ropa de casa y creíamos que nos la íbamos a ventilar de una lavadora. Claro, es que hay muchísima.
Hay muchísima ropa en casa que hay que cuidar, que hay que saber cómo quitar esos olores que tienen, esas manchas que no nos salen. Luego mantenerla, porque no solo hay que tenerlo, porque si compramos unas toallas buenas y luego no sabemos mantenerla, no las cargamos.
Pues tienes toda la razón. A mí esto de las toallas me preocupa mucho porque luego hay disparidad de criterios. La toalla con mucho suavizante, que huele bien, que es tan gustosita, luego resulta que no seca. Y la que seca rasca, como aquel anuncio famoso, rasca mamá.
¡Rasca mamá!
Nunca se sabe muy bien cómo quedar,
hay
¿no?
Hay muchísimos tipos de toallas. Rizo americano, rizo no sé qué, luego algodón.
Madre mía, lo que nos... Vamos a poner un disco para relajarnos, que a mí esto me está estresando ya.
¿Qué, para secarnos o algo?
No, para relajarnos un poquito.
Vale.
No, como hoy no ha habido Sergio el bailado, hoy es Sergio el portavoz del amo de casa que tenemos con nosotros, pues ya estoy un poquito... ¿Qué echo de menos yo esto? Mira qué bien, estoy win-win. Siempre había tenido una conexión con Steve Winwood, que me gusta muchísimo. Y resulta que es que me acabo de enterar, porque me lo dice Ceballo, que cumpleaños hoy, que es el mismo día que cumpleaños mi hijo.
Ah, mira.
Sí, estoy yo de madre parturienta hace unos cuantos ya. O sea, es verdad, oye. A las madres nos tienen que felicitar el día del cumpleaños de nuestros hijos. ¿A quién felicitas? ¿A la madre? ¿Quién estuvo muy atareada tal día como hoy?
Ahí sí,
me feliciten a mí, claro.
Pues felicidades del Valle.
Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, compañero. Bueno, pues.
Y a Bruno también le mando yo una
felicitación. Pues mandale a Bruno una felicitación, claro que sí. Bueno, vamos allá con la ropa de casa.
Sí, venga, voy a empezar con Marisa, ¿vale? Vamos a recuperar esa llamada que nos hacía en 910-363, que nos decía simplemente, Pedro, recuerda que cómo se limpian las cortinas de baño que son de plástico. Ella especificaba esto.
Vale, pues cortinas, vamos por cortinas de baño.
Vamos a empezar con las cortinas de
baño.
Las
hay de varias modalidades. Claro, sí. Una de ellas es, evidentemente, el plástico puro y duro.
Exactamente.
Vale. Pues,
que son sintéticas, que son de vinilo y poliéster. A mí particularmente, esas,
vinilo y poliéster, vale.
Que son las que toda la vida se ha visto, incluso en las películas. Yo creo que la película de Hitchcock era de plástico.
Sí, era, sí. Ahora hay algunas cortinas de baño que reproducen el dibujo del cuchillo. O sea, para que mientras te estés duchando, veas la sombra del cuchillo de...
Hay muy curiosas, en las cuales incluso, yo las he visto, indagando un poco en el mundo de las cortinas de Airbnb, hay algunas en las que se ve la silueta de un hombre o una mujer con poca ropa, otras que se ve la mitad transparente y la mitad no, otras que se ven, se insinúa algo, otras en fin de dibujos, hay muchas tipos
de... Se ha avanzado mucho en el mundo de cortina de baño, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Incluso del equipo de fútbol, hay algunos equipos de fútbol, del Madrid, del Atleti, que hay muchos tipos.
Hay de todo.
Incluso de AC/DC, esto es la más rara que he visto, pero bueno, hay muchas. Pero empezamos que son de plástico o de... que son de plástico, que son de vinilo o de poliéster. Vale. Luego están las naturales, que son de algodón o lino. A mí estas en concreto son muy bonitas, pero son para estas fotos que vemos en la revista, Hola, tal, que
de exposición, no para uso diario.
¿Por qué? Porque primero se te mojan, se te empapan y no se secan porque es tela. Con lo cual, cuando se mojan, hay que ventilarlas bastante bien. Tiene que ser un sitio muy ventilado.
Y eso muchas veces en los baños no lo podemos tener.
Se nos pega, se pegan más al cuerpo.
Y eso sí que es verdad.
Entonces, son un poco más engorrosas, pero bueno, también está ahí. ¿Cómo podemos lavarlas? ¿A mano o a máquina?
Vale.
Respondiendo a la consulta que nos decía la oyente. Si la lavamos a mano, pues hay que echar en un barreño agua, el vinagre que tenemos aquí famoso siempre, que lo tenemos aquí de cabecera. Le dejamos durante media horita aproximadamente, porque si nos pasamos de tiempo, incluso podemos ser que el vinagre se nos al final nos coja color, nos coja olor.
Vale.
O sea que media horita está bien. Aclaramos y lavamos con el jabón que utilicemos normalmente. ¿Qué vamos a la máquina? ¿Que queremos lavar la máquina? Las de plástico, yo no aconsejo meterlas en la lavadora.
Vale. El consejo es que la hagan el barreño.
Yo sí. ¿Por qué? Por la red de plástico.
O en la propia bañera.
Es que claro, dependiendo.
Sí.
O la bañera.
En la bañera mejor.
Porque en la lavadora se pueden quedar incluso partes sin lavar. Es plástico. El plástico con el roce del tambor se puede estropear. Yo soy más...
Según, claro, si tiene un dibujo o no tiene un dibujo, claro.
Cuidado, hay que tener esa precaución. Yo iría a mano directamente,
¿vale?
Como ha dicho Eli, o bien en la bañera o bien en un barreño grande. O bien si tenemos en un jardín donde podemos colgarlas en una cuerda y con una especie de goma y darle un poquito de agua.
Un manguerazo,
pues también con un cepillo también se puede lavar. ¿Aquí qué hacemos? Pues al cajetín del detergente un buen chorro de vinagre. Un medio vasito de vinagre. Directamente.
Pero pongo detergente y al detergente le añado el chorretón del vinagre.
Exactamente, vale. Vinagre. Y ahí directamente. Aquí no hace falta echar suavizante, porque el suavizante, como es plástico...
No recomendado, vale.
No va a hacer, es que no va a hacer nada. Ni va a dar el olor, ni va a dar nada, porque resbala. Con lo cual aquí nos ahorramos ese paso. Esto, luego hay que hacer, ventilarlo bastante. Y si hay manchas muy persistentes, aquí podemos utilizar el bicarbonato o bien... El famoso cepillo que tenemos de dientes para estos usos.
La caja de cepillos especializados que tenemos.
Luego hay que ponerles... ¿tú los tienes marcados?
Yo los tengo marcados, claro.
¿Cómo los marcas?
Yo le he puesto... lo tengo en la parte de arriba del mango, ¿vale? Les he puesto unas pegatinas cada uno de un color.
Ya.
¿Sabes? Tengo un código de colores.
Un código de colores.
Rojo es el de la cocina.
Ya.
¿Vale? Luego tengo un rosa palo, ajá, que es cocina 2, porque tengo dos para la cocina, porque claro, uno para...
Para la
goma,
exacto,
tal.
Exacto, sí, vale. Del fregadero, claro.
Amarillo tengo para el baño.
Sí.
¿Vale? Y luego tengo uno verde, que lo tengo como de comodín por ahora.
Ya.
Pero yo creo que se me van a quedar corto.
Ya no, grama, tienes que comprar un juego completo de cepillos de dientes.
Claro.
Vale.
Algo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta a la hora de lavarlas, las anillas y los ganchitos.
Vale.
Porque tienen ganchitos y tienen anillas. Si las cogemos y los colgamos y lo metemos, lavar, se los va a enganchar seguro. Entonces, esos ganchitos, como decíamos con las cortinas, hay que aplastarlos, si son metálicos, o bien las anillas hay que quitarlas. ¿Por qué? Porque normalmente suelen ser plastificadas o suelen ser metálicas. Y no es conveniente el mojarlas en exceso. Lógicamente están preparadas porque ahí hay vaho en el baño... Sí. Pero
la lavadora está, el filtro de la lavadora estará temblando, diciendo, a ver, cuidado, si me van a meter aquí, bueno, todo esto, y alguna se me va para allá.
En este caso, si es de plástico, no va a pasar porque no vamos a meter la lavadora.
Ya,
pero
sí,
si,
sí,
es,
sí,
si, es de
sí.
Si es de tela, sí que podemos caer en eso. Con lo cual, cuidado. Un truco más que podemos utilizar, alcohol de quemar. El alcohol este que utilizamos para quemar, para barbacoas y demás,
¿sí?
Este también vale para quitar manchas que se nos resisten.
Y ha hecho el alcohol.
Estamos ahí
y
le frotamos con una esponja o con el cepillito si está muy fuerte y le podemos dar. Pero cuidado, poquito. Y probar siempre una esquinita. Siempre una esquinita donde no se vea, porque no todos los materiales aceptan igual los productos. Entonces hay que probar donde no se vea, por si acaso no la cargamos.
Y como decimos en otras ocasiones, ¿no? A la hora de comprar la cortina de baño, echar un vistazo al etiquetado, porque nos dará pistas también si recomiendan o no lavadora, a mano y todas estas
hay
cosas.
Hay muchas,
¿no?,
plastificadas que tienen, que seguramente Kelly también lo conoce, hay muchos manteles que tienen doble función, que son como de tela plastificados.
Sí.
Qué susto,
sí.
Creía que ibas a decir que había cortinas que tenían doble función, que era de cortina y mantel.
No, son como tela plastificada que se utiliza.
Sí.
De ese mismo material también.
Los antimanchas que dicen.
También
¿no?
hay cortinas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, el tacto es como si fuera tela, pero es plástico, es una mezcla. Entonces, en este caso, sí que se puede lavar. Porque viene más indicado. Se puede lavar en agua fría y ahí sí que se puede lavar. Pero solo en este caso porque no es tan rígido y esto.
Sara, en Facebook, contesta también a Marisa, dice lo mismo que tú, Pedro, que las cortinas de plástico, ella tampoco suele lavarlas, dice que ella lo tiene con dibujitos muy monos, pues que nos mande una foto, para ver
que
el diseño, dice claro que ella no quiere arriesgarse a que estos se les estropeen o que incluso que desaparezcan, dice que ella las limpia con un paño humedecido en agua y con el vinagre, mientras que están colgadas, y las deja ahí extendidas, luego las aclara y las deja extendidas.
Algo que hay que hacer siempre, o que yo a mí, mi madre, por lo menos, cuando yo tenía, cuando teníamos estas cortinas hace ya un montón de años, cuando yo me acuerdo, siempre me decía mi madre, cuando acabes, dale con la ducha, un poquito de jabón y dale con la ducha a la cortina para que se limpie, que se vaya todo el jabón que hay y demás.
Sí.
Hay que darle.
Siempre salpica,
hay que aclararle. Se aclara y luego hay que dejar muy ventilado aquello para que se sequen. O sea, hay que dejarlo, no de estas que cojamos y las hacemos, que las apaisamos como si fuera un acordeón, no. Estiradas para que se sequen, porque aunque sea plástico, hay que secarlo.
Vale.
Jorge dice eso, que a la hora de ventilarlo, que él tuvo en cuenta y las instaló, es decir, dejar el hueco suficiente en el techo, pone, para que ventile adecuadamente también las cortinas, ¿no?
Ahí está.
Bueno, pues una idea que nos da Jorge a través también de nuestro Facebook.
Toallas,
¿no? Vamos a contar un poquito lo de las toallas, que mira, Marisa también en el WhatsApp. Nos ha escrito, ahora te vamos contestando, Marisa, que ya quiere saber que cómo se quitan las manchas de moho como puntitos entremetidos en el tejido de toallas y albornoz, para que ahora se lo contamos. Moho negro, dice ella. ¿Vale?
Antes de nada, algo importante que no hemos comentado, porque nos hemos metido con el mundo de las cortinas de baño. Hay ciertos consejos, en este caso tres pasos, que no se pueden saltar. ¿Qué es?
Esto, comodín para todo.
Comodín para todo. Las toallas, albornoz, mantelería, sábanas, pijamas no se pueden guardar húmedos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchas veces lo cogemos del tendedero.
La verdad.
Bueno, está medio... No, sí, está casi seco. Luego se seca en el...
No.
No, cuidado. ¿Por qué? Porque puede crear, primero, olor y, segundo, moho.
Y el moho.
Seco. Es preferible dejarlo en un sitio donde no moleste, que se vaya secando, aunque esté 2 días o 3, sobre todo los pijamas de invierno.
Ya.
Cuidado, que son de felpa y tal, y un poquito. Bueno, luego, las toallas, ¿cómo hay que guardarlas? ¿Enrolladas? No.
Como dobladas.
Como decía Eli la semana pasada, hay que doblarlas. Hay en tres partes. ¿Por qué? Con esto que fomentamos, que el aire circule y que vayan a estar siempre ventiladas. Si las enrollamos, no vamos a permitir que entre casi
como
nada.
Como te diga Maricondo. Madre mía, claro, tú te, que habías aplicado el método. Bien,
claro, yo estoy Maricondo perdido.
Ya. Recordemos que Marie Kondo es esta japonesa que ha escrito un libro sobre cómo guardar la ropa para que ocupe poco espacio.
Todo,
claro.
Doblado, bueno, pero todo doblado.
Marie Kondo, doblado,
se queda un poco
enrollado. Una cosa.
Si
no,
quiero
no circula, ahí no circula nada. No se queda
cogotado. Un morcillón ahí, la toalla.
No quiero que se pase conmigo, sí. Marie Kondo, pero bueno, en las toallas sí que. No, en las camisetas se puede, por ejemplo. En los pantalones también se puede, muchas prendas. Yeah. Pero en las toallas yo no lo aconsejo, porque además es que hacer la prueba. Si lo guardáis y una de una manera y otra de otra, la dejáis un tiempo y verás cómo hay diferencia de una a otra.
Equipo de investigación. Esto.
Cuidado. Luego, ¿dónde lo colgamos? Siempre tenemos la mala costumbre de colgar los albornoces detrás de una puerta.
Yo lo tengo así.
Pero, pues si tenemos el baño, en todos los baños hay un radiador. Sí. Pues colgarlo arriba, coger un gancho arriba encima del radiador, y si te va a secar, no lo pongas en la puerta, porque la puerta se estropea. La puerta, lo primero, porque suele ser de madera.
¿Cierto?
De madera. Y luego no se seca correctamente. Sin embargo, aprovechate del calor que queda del radiador, que sube para arriba, y te seca el árbol, ¿no?
No, es buena idea.
Me preguntan, es el colmo ya del ser un tiquismiquis, pero bueno, Ceballos, que es así. ¿Engancho o en percha? Colgar, digo, el albornoz.
Hombre, yo siempre soy de gancho, pero porque ocupa menos.
Ya.
Pero bueno, pues en el gancho y en el gancho en lugar de
colgar la percha.
Colgar la percha. El albornoz en percha o colgáis por
el cogotillo.
Por la trabilla.
La había entendido mal. Hombre, si tenemos espacio suficiente, en una percha siempre está mejor, porque siempre tiene más superficie a la hora de ponerlo. No queda tan arrugado. O sea, que sería lo ideal, pero normalmente no tenemos mucho espacio en los baños. Uh-huh. O yo por lo menos tengo un poquito espacio. Entonces, hay que acondicionar el espacio que tenemos. Uh-huh. Pero si tenemos espacio, una percha es lo ideal. Es como cuando lavamos la ropa y cogemos las camisas. En vez de colgarlas en el tendedero con unas pinzas, si se colgara una percha, mucho mejor.
Yo siempre en percha las camisas.
Claro. Y sobre todo, algo que no hagáis, que a mí me ha pasado, el poner ganchos pegados, porque se despega siempre.
Pero es que ¿quién ha inventado siempre esos ganchos? Por el amor de siempre. Dios, esos ganchos es el timo más antiguo de la historia y lo sigue vendiendo.
Mira,
oye,
yo cogí uno, compré yo uno, no voy a decir aquí la marca,
sí, claro.
En el que se veía en el centro comercial, y se veía directamente en el techo, habían puesto ese gancho con ese adhesivo, que no era adhesivo, que era una especie de velcro, y tenían colgado un peso de 30 a 40 kilos y aguantaba. Pues yo me lo llevé y se me despegó de la pared. O sea que con el tiempo se despegó. ¿Por qué? Es lógico. En el baño hay siempre vapor, humedad. Y esto, no, por mucho que se ponga,
claro,
aunque le pongas pegamento.
Los comerciantes deberían decir que para superficies donde no haya. Seguro que lo pone ahí la letra.
Hombre, ponen azulejos, pero no te especificas.
Claro,
si baño,
azulejos en un centro comercial que no está. Nadie se está duchando.
Pero vamos a ver, ¿para qué se van a nutrir? Esos ganchos no los vas a poner en tu cuarto, en la pared.
Ya
son
lo sé.
Específicamente para cocina y para baño.
Exactamente.
Si no pegan en la cocina y en el baño, esto es el timo de la estampita.
O sea, que siempre con
y no pegan.
Un taladrito.
No pegan. O sea, esto es así. Sí. No pegan. Es más, yo opto al final por el supergen.
Clavos.
Y al final acaba. Sí, cae. Siempre cae.
Es como los topes de las puertas del suelo. Siempre se caen. Siempre se salen.
Exacto.
Entonces ya, pues
muy
ya
bien apuntado.
Igual.
Muy bien apuntado.
Pues, ¿qué hacemos con las toallas? Primero, antes de utilizarlas hay que lavarlas sin suavizante.
Eso, norma de oro.
Norma de oro, siempre. ¿Por qué? Porque lavarlas con suavizante es lo que decía Elia anteriormente. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que nos va a ir en deprimento de que no va a secar bien. Porque le forma con una película que no seca bien.
¿Pero cuántas veces las lavamos
pues
con suavizante?
Pues como mínimo dos.
Entonces, antes de usarla la primera vez.
Una vez. Y luego otra vez más.
Otra vez después del primer uso.
Del primer uso. Sí,
y luego ya cada cual sabe cada cuánto tiempo tiene que lavar sus toallas.
Se puede echar. Hombre, lo aconsejable es una vez a la semana cambiarlas. Porque las puedes cambiar por la del vecino, la vecina de las suyas, tú le de las tuyas.
O la de la familia. Yo he utilizado esta semana esta, he utilizado la otra, claro.
O sea, se puede hacer un cambio así en comuna, en con todos los vecinos que tengas.
Claro,
y bueno,
está.
Y luego ya cuando lleve mucho tiempo ya, pues ya las tiramos. Bueno, seguimos. Hay que lavarlas sin mezclarlas con otras prendas. ¿Por qué?
Es decir, Lavadora de toallas.
O sea, toallas abonoces juntos, ¿por qué? Porque si las mezclamos con ropa que tengamos, pues camisetas, con... ¿Qué pasa? No es lo mismo. Que si podemos, además, siempre te ocupa una lavadora, porque si tiene mucho volumen, con lo cual no vamos a dejar la lavadora a medias. Vamos a aprovechar,
¿verdad?,
para lavarlas.
Venga, todas las toallas.
Exactamente. Una lavadora, una colada de toallas. Luego,
¿se puede mezclar con los trapos de cocina? Pregunto.
Yo no lo mezclo.
Yo lo mezclo.
¿Por qué?
Yo pregunto.
Yo te digo que yo sí lo hago.
¿Por qué?
Pero
por...
no sé si está bien hecho.
Tú mezclas los trapos de cocina con la, los albornoces y las toallas.
Tú piensas, Sergio, que la cocina, ¿para qué utilizas el trapo?
Yo para todo. No tengo como...
Pero nada, ya vamos. ¿Pero qué haces con
no
el trapo
limpio
de cocina?
Ni nada.
Limpiar mi superficie de las encimeras.
No, hombre, claro.
Y luego, vas a mezclarlo con las toallas de que te secas tú.
Hombre, pero...
Ya, pero la lavadora está para eso.
La lavadora lava.
Bueno, yo soy muy muy escrupuloso en esa
cosa. Eso ya es cuestión de eso, de ser escrupuloso o no, ¿no?
Pues sí.
Hombre, si es un trapo blanco y tal, pero si metes trapos de color y tal, yo ahí... Cuidado, porque te puedes estropear también las toallas. Te puedes estropear si metes
Todos, de verdad,
es que yo no doy más de mí en hacer montones. Yo la lavadora siempre tengo unos problemas. Hago 200 montoncitos, el de ropa blanca, el de las tallas, el de la ropa de color perdente. De la ropa de color separo lo que es muy rojo. Claro, al final tengo cuatro cosas para cada lavadora.
Yo tengo también.
Si tengo que esperar a llenar lavadoras, es que puedo estar un año sin lavar. Ya. Siempre tengo un come-come, yo con la... Nunca sé cuándo poner la lavadora.
Pues aquí lo diríamos también. Mira, nos podemos tirar también con el tema de la lavadora, de las coladas, que es muy importante.
¡Hombre!
Luego el tema de las pelusas que hablaba Selly, de las pelusas.
Sí.
A ver.
Pelusas.
Aquí, te compras el albornoz, o te regalan el albornoz muy bonito, con colorcitos, muy chulo. Pero, ¿qué pasa? Que deja pelusa.
Vale,
cierto.
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que lavarlo en un barreño con agua, sal y un chorro de vinagre durante media hora aproximadamente antes de usar.
¿Cómo?
Con agua, sal y vinagre, aproximadamente pues como medio vasito de vinagre, y lo dejamos ahí durante media hora aproximadamente, con la sal, el agua y el vinagre, agua fría normalmente, no agua caliente. Lo dejamos ahí, luego aclaramos y lavamos. Sin suavizante, cuidado, acordaros, sin suavizante.
Sí, sin suavizante.
Con esa operación conseguimos que se vayan esas pilas pelosas. Que no se nos han ido, lo volvemos a repetir. Y ya, si persiste mucho porque es muy pesado, que no se va, ¿qué hacemos? Hay un truco muy sencillo que a mí me enseñaron hace tiempo.
Cogemos... A ver, truco.
Esta cinta, vamos a ver. Esta cinta de precinto que se utiliza para las cajas, que es muy adhesiva, que pega mucho.
La cinta americana.
No, es americana, no. Es la marrón esta de
toda la vida. Sí, la marrón. La marrón, que también la tenemos blanca, es decir.
Marrón, blanca, transparente. Sí. Bueno, pues eso, lo que hacemos es que...
La de precintar la caja de la mudanza.
Eso, nos la ponemos en la mano, en la palma de la mano, y con el adhesivo hacia nosotros. Y damos como 4 o 5 vueltas.
Sí.
Con eso, pasamos por todo el albornoz.
Y se va quedando pegado.
Y vamos pegando las pelusas.
Fíjate, si lo iba a saber, me lo llego a pasar yo por encima de mí misma.
Claro.
Me tuve que volver a meter la ducha, pero me podía haber pasado yo a la cinta esta pegote.
O forras la esponja.
De paso ya me depilo las piernas.
Claro, forras la esponja con la cinta adhesiva. Y te das con la esponja.
Un exfoliante, creo que veas. Vamos, que está como nuevo. Vale.
Funciona. De precinto, que me estoy precintando un poco.
Exacto.
Funciona, ¿por qué? Porque tiene un adhesivo muy fuerte. Además, es que esa cinta,
¿es verdad?
No sé por qué, pero tiene un adhesivo súper fuerte.
Eso va muy bien para los pelos del gato también. Y del perro y estas cosas.
Vale,
claro que sí.
Cuando ves a alguien que tiene a lo mejor aquí, pues eso, mucha caspa y tal, pues lo haces así.
Son neuronas que se le cae a la gente de pensar mucho. Exacto, y que se pueden depositar en los hombros.
Y volvemos a recordar lo que decíamos al principio. Las toallas hay que guardarlas bien secas.
Sí, secas.
Y así evitaremos esas manchas de moho que nos decía también Marisa a través del WhatsApp. Pequeños puntitos ennegrecidos que se le ha quedado a ella en las toallas.
Yo tengo la costumbre, y mis hijos se los he inculcado de pequeños, que ellos cogen cuando terminan de ducharse y cogen el albornoz y lo suelen llevar a la terraza. Y lo cuelgan en una silla para que se ventile mejor. Es conveniente, ¿por qué? Porque en el ambiente que estamos del baño... sigue siendo un ambiente húmedo, ahí se te va a secar poco. Tienes que abrir la puerta, va a costar más tiempo, con lo cual, si tienes un sitio donde poder ponerlo, pues llévatelo y cuélgalo para que se vaya aireando un poquito y secando, que tampoco cuesta tanto tiempo. No vas a utilizarlo a lo mejor hasta el día siguiente, con lo cual, eso vale. El olor, ¿con cómo podemos quitar? Tenemos, pues con vinagre y bicarbonato. O bien vinagre, como hemos dicho, adentro, o si no, con bicarbonato. El bicarbonato funciona muy bien.
Vale. Para olores, pues, perfecto.
O lo metemos con el detergente o directamente en la lavadora, también podemos en el tambor echarle un poquito de bicarbonato.
Tiene que hacer un esquema, no de las cosas, sino de dónde tengo que introducir cada cosa de elemento. El bicarbonato, el vinagre, va donde el suavizante, va donde el detergente, va...
Claro, ¿va dónde? En el tambor. Mira, yo soy muy de tambor.
Tienes que desarrollar una aplicación para el móvil con todas estas cosas de lo que tenemos que hacer en cada momento. Truco, Pilar, nos envía uno a través de correo electrónico y arroba andamadrid.es.
Truco.
Dice, yo para que las toallas me queden estupendas, yo cuando dice estupendas debe ser que quedan... No sé, la toalla
gusto.
Ideal, esa que es
al gusto, que seca pero es suave.
Que
al
seca,
mismo
que
tiempo.
Suave,
¿vale?
que el oso ese que se tiraba se suicidaba encima de las toallas botaba.
Exacto,
bueno,
ese.
Dice yo que para las toallas me queden estupendas, añado acondicionador.
¿Acondicionador? Define, querida
acondicionador
oyente,
del pelo.
Define acondicionador.
Dice,
pues a lo mejor es acondicionador de pelo.
Sí, claro. Sí, acondicionador de pelo. Dice, y que su vecina me recomendó, pero que ella no lo ha hecho. Echar crema corporal en el cajetín.
Crema corporal hidratante, me imagino. Pues oye, hombre, Martín Romo, tienes que probarlo.
Equipo de investigación.
Que se lavó la cabeza con Coca-Cola para demostrar que era buenísima, puede echar perfectamente en el cajetín crema hidratante.
¿Qué cajetín? Claro, yo mis dudas.
Se te va a quedar la lavadora con un cutis.
Hombre,
favor divino.
¿Será con el detergente o será en lugar del suavizante? Pedro, ¿tú cómo lo interpretas?
Yo lo interpreto en lugar del suavizante.
Sí, el suavizante.
Pero ¿qué no pasa? Aquí pasa lo mismo que con el suavizante. Se va a crear una película ahí como encima del... Y no va a secar bien, quizá. Yo soy un poco... Y aparte que la crema corporal, cuidado, que se pega mucho a la ropa y cuesta mucho quitarla.
Mira, yo esto lo pruebo si quieres en verano,
en un trapo de
cuando empiece la temporada de piscina, lo pruebo con After Zoom.
Es lo mismo, ¿eh?
Ya, pero yo qué sé, pero
allá
me refiero,
tú.
Yo con la de, es decir, el día que lave la de la piscina, la echo con After Zoom, así hago un 2x1, es decir, me seco y luego ya me cuido la piel.
Pues mira, también puede ser.
No lo sé, esto estamos inventando, no lo tenemos testado.
Estamos improvisando.
Hay un truco que funciona también muy bien para el tema del olor también y los albornoces, que además este yo lo he probado y funciona bastante bien, que es en el cajetín del detergente vamos a echar amoníaco perfumado, un chorrito, y el zumo de limón. El zumo de un limón con el amoníaco perfumado. Y esto...
En el del detergente.
En el detergente.
Y esto con el detergente.
Con el detergente.
Todo junto.
Un chorrito, cuidado, un chorrito.
Vale,
un chorrito de amoníaco.
Sí, el amoníaco no pasa nada. Yo soy muy de amoníaco, ya lo he dicho.
Y zumo de limón.
Venga,
y esto,
amoníaco a monte.
Y esto nos ayuda a que ese olor que pueda tener, porque ya lo hayamos guardado, pero esté seco del todo, se vaya a ir.
Vale.
Paloma, dice que está de acuerdo contigo de los usos del suavizante, de no en los dos primeros lavados, pero que ella... Dice que no lo utiliza, que ella lava siempre las toallas sin suavizante. Dice que le pone muy poco o nada de suavizante. Dice que, claro, que ella cree que con el suavizante la toalla pierde absorción.
Puede ser. Yo lo que hago es cuando, y lo he hecho alguna vez, que ya lo digo otra vez, porque cuando las toallas de los pequeñajos, sobre todo de los cuando son más bebés, lo que hacía es que agregar al jabón que echaba en la lavadora, en este caso era jabón líquido porque eran toallas muy delicadas, un buen chorro de colonia fresca, colonia de la bebé. Y eso lo que le daba es un olor a la hora de... Porque no había el detergente ni nada que llevara esa fragancia, con lo cual le daba un olor a eso. Y en este caso se puede hacer, ¿por qué? Porque si le metemos suavizante nos pasa lo que hemos dicho, con lo cual, ¿dónde está el detergente? Un buen chorro de colonia fresca, y ahí no vamos a echarle el número 5 porque...
Muy bien. Piedad dice que le gusta a ella el secado de las toallas al aire libre, que le quedan fenomenal, pero que claro, que en días en los que no se puede, que ella utiliza la secadora y que la secadora dice que deja las toallas con más volumen. Yo es que no tengo secadora, no sé cómo...
Yo tampoco.
Yo tampoco tengo secadora, no puedo hablar de ello porque no la tengo. Es útil, sé que es útil en algunos casos y en otros casos, bueno, pues depende del uso que le demos. No lo sé. Hay detractores, hay a favor y en contra de ello. Porque unos dicen que quema la ropa, otros dicen que no, que la cuidan. Es cuestión de ir probando.
Mira, Jairo dice que él utiliza la secadora para las toallas, me lo pone en el WhatsApp, pero que eso dice que cuando utiliza la secadora para las toallas, él mete dos pelotas de tenis.
Sí, yo las pelotas de tenis las suelo meter para eso y para los plumíferos, las chaquetas de plumas. Ya lo he dicho una vez aquí. Tú metes una chaqueta de plumas, metes tres o cuatro pelotas de tenis. Y según se va lavando, lo que hacen es que no te quede luego apelmazado estas plumas en el plumífero.
¿Te das cuenta?
Sí.
Que, venga, otra más.
No, Miguel tiene una pregunta.
Que el resto ya lo dejamos para ropa de casa tercera
pero
parte.
No hemos llegado al albornoz tampoco.
Pero bueno, es que se nos va acumulando
bueno,
todo.
Miguel, si le contestas hoy, si no, reflexionas tú durante toda la semana
a ver.
Don Pedro Caballero. Dice que si tú crees, es opinión personal, que él sospecha que sí, Miguel sospecha que sí, pero
sí.
Quiere saber tu opinión, de si los fabricantes de detergentes siempre nos recomiendan en los envases utilizar más cantidad de la que necesitamos para que ellos, claro, hagan caja. Ahí te dejo la reflexión.
Y la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? De las...
De las albornoz.
Albornoz, que nos ha quedado algo. Sábanas, mantas, edredones, paño de cocina, todo lo que nos queda de ropa de casa, ¿os parece?
Ya, muy bien, perfecto. Bueno,
pues empezamos con el albornoz y luego ya las sábanas, edredones, los paños de cocina.
Pues mira, yo sospecho que nos mandan más cantidades, pero yo siempre he hecho más.
Tú siempre abusas encima de...
Sí.
Es decir, le echas un taponcito más, un cacito más.
Sí, sí. A mí siempre como que le echo
esto es
como más de todo.
La
más
comida,
detergente,
¿no?
Más suavizante. Sí,
un
se me queda todo como corto.
Si se acopla alguien más a comer. Venga, un puñadito más de pasta, un puñadito más
exacto.
De arroz.
Pues así voy yo.
Un poquito más de suavizante.
Sí, bueno, y de detergente también. Siempre la sensación de que es poco. No sé.
Fíjate, un chiste muy rápido.
Venga,
fíjate.
Chiste.
Estaban en un sitio en Galicia, en una casa en Galicia, y veía un hombre estaba mirando que cada vez que pasaba una señora... Cogía, probaba la comida y echaba un poquito de sal. Pasaba otra, probaba y echaba un poquito de sal. Hasta que cogió, según se fue, cogió un poquito así con el salero. ¡Bur! Y echó todo el sal. Todo el salero en la cocina. En la comida.
Bueno, pues ahí está.
Qué salado, ¿eh?
Hoy acabamos con chiste.
Vamos.
La semana que viene, ropa de casa, tercera parte. Yo no sé cuántas partes tiene esto. No podemos asegurar que acabemos la semana que viene. Se nos va acumulando
se nos
todo.
Se acumula la plancha.
Pero bueno, ahí lo dejamos. Pedro Caballero, muchísimas gracias. Por cierto, si alguien quiere saber más trucos, cómo soluciona Pedro un montón de cosas, entra en su blog. Que es amosdecasa.com.
Amosdecasa.com.
Y ahí lo tiene todo. Muchas gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Que no se te olviden los albornoces.
Ya, ahora me lo llevo.
Porque aquí es que no los podemos guardar toda la semana. Claro. Hasta luego, Sergio, que te veo en la cocina.
Venga.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Final de liga no apto para cardíacos. El sábado, último asalto para el Real Madrid. Desde Riazor, Deportivo Real Madrid. Y en Calderón, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas. Solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 43 minutos de la mañana, Nieves Ortiz, buenos días otra vez.
Buenos días, Eli.
¿Cómo vais avanzando en vuestras informaciones?
Bueno, confirmación ya oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, por parte además de García Margallo, de su titular, David Hernández y Marta Miguel, esos dos madrileños que estaban desaparecidos en aguas malasias, están sanos y salvos. Se ha localizado, ha podido hablar Marta con su padre, según ha dicho el tío de la joven, y han sido rescatados, como veníamos apuntando, pero esto ya es información oficial, por unos pescadores vietnamitas que en ese momento habían avistado no solamente a estos dos jóvenes, sino también a otras dos personas que estaban con ellos. Estaban a la deriva desde hacía 10 días. Uh-huh. El 2 de mayo habían marchado a hacer una excursión. Uno de los motores de esa lancha motora se perdió en las aguas y esto hizo que, como digo, estuviesen perdidos entre fuertes corrientes. Y gracias a estos pesqueros y también lo que ha querido el ministro de Asuntos Exteriores español ha sido agradecer públicamente y con mucho énfasis a las autoridades malasias su compromiso en estas tareas de búsqueda y rescate. Ahora, ¿qué van a hacer los dos jóvenes? Bueno, también depende un poco de ellos. Sus familiares les están aguardando a que lleguen a la isla de Borneo, que es donde se encuentran, para abrazarles, quererles, achucharles y disfrutar de esta estupendísima noticia. Y ya dependerá, como digo, de estos dos jóvenes, de Marta y David, si deciden quedarse allí o deciden regresar a nuestro país. Eso va a caber, es una decisión suya personal. Bueno, pues esta es la buena noticia del día, pero Eli, por desgracia, tenemos una triste que la protagoniza un bebé de tan solo 20 meses de edad. Moría ayer en urgencias del Hospital Gómez Ulla de Carabanchel. Tenía varios golpes en el cuerpo y una muñeca rota. Y se da la circunstancia de que una semana antes le habían atendido en ese mismo centro por otra fractura. Lo que está haciendo la policía es investigar si estamos ante un nuevo caso de maltrato infantil. Se ha interrogado a sus padres y vamos a estar muy pendientes de si finalmente cae sobre ellos algún delito y de qué estamos hablando. Pero bueno, por desgracia, lo que está claro es que ha fallecido este bebé de tan solo 20 meses de edad. La Policía Nacional también está investigando un presunto caso de abuso sexual a un menor en el distrito de Moratalaz. La víctima es un niño autista de 10 años. Hay un detenido, según nos han confirmado a Onda Madrid desde la Jefatura Superior de Policía. Estaba en su casa con una asistenta cuando en un momento, la mujer, sin que se diese cuenta, el niño se fue de casa y al volver tenía signos de haber sufrido abusos sexuales. De este asunto vamos a hablar y, por supuesto, de otros como las listas electorales. Ya sabemos que Margarita Robles, la magistrada del Tribunal Supremo, va a ocupar el número 2 al Congreso en las listas del Partido Socialista por Madrid, que Gabilondo no va a estar porque lo ha dicho él personalmente, y la última hora es que Luz Rodríguez, esta dirigente también socialista, ha comunicado ya a Pedro Sánchez que no quiere repetir como diputada el próximo 26 de junio, así que renuncia a ir en esas listas, según ella ha comunicado personalmente en Twitter. Por lo tanto, movimientos en las listas del PSOE. También hoy tiene que confirmar que PSOE, porque acaba el plazo mañana, 13 de mayo, de esas coaliciones, PSOE Izquierda Unida.
Podemos Izquierda Unida.
Perdón. Podemos Izquierda Unida. Podemos. Bueno, que en esas están también, porque está claro que hay un acuerdo, pero que tiene que se vence el plazo y se tiene que concretar. Por lo tanto, muchos asuntos también de cara a esa campaña electoral que todavía tenemos pendiente.
Muy bien, pues más noticias y estas mismas ampliadas en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Muchas gracias, Nieves.
A ti, hasta luego.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Cómo comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 26 de junio?
Puedes consultar las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o internet.
Del 9 al 16 de mayo.
Especialmente si votas por primera vez o has cambiado de domicilio.
Si algo no es correcto, pide que se rectifique.
Infórmate en el 901-101-900 o en interior.gov.es.
Puedes votar en las elecciones generales del 26 de junio.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Todos los jueves nos acercamos hasta el archivo de la Comunidad de Madrid, ya lo saben ustedes, allí nos suele estar esperando Nieves Sobrino, que es su directora, la persona que se encarga cada semana de acercarnos a un documento, a una fotografía, a un legajo de todos los que se guardan allí y que siempre tienen cosas interesantes. Hoy está con María José Francisco. Buenos días, María José.
Hola, Eli. El documento que hoy rescatamos nos muestra el proceso de selección hasta dar con quién ocuparía el puesto de maestro mayor de la Villa de Madrid tras el fallecimiento de Ventura Rodríguez. Conoceremos así las funciones que esta persona tenía que realizar, lo que le pagaban por ello y, sobre todo, cómo era ese proceso hasta ser el elegido. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días, Eli. María José, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, Nieves. De entrada deseando conocer pues esto de maestro mayor, a día de hoy, ¿qué sería el equivalente, pues como de alcalde, digamos?
No, sería, digamos, el máximo responsable que se ocupaba de todas las obras públicas que se hacían en Madrid. Era un cargo muy importante y, curiosamente, a veces se le denomina también como arquitecto mayor. El propio documento y otros documentos de la época hablan indistintamente de esta figura, del maestro mayor de obras o del arquitecto mayor de obras, como eso, como la persona más importante que se encargaba de supervisar, de controlar, de ejecutar las obras públicas al margen de realizar otras obras en su actividad particular, en su actividad privada.
Uh-huh. Bueno, pues enseguida vamos a conocer todas esas funciones que hacía dentro de el mundo de las obras en la Villa de Madrid, pero de entrada decir que el documento que tienes entre manos tiene una peculiaridad y es que está incompleto.
Sí, exactamente. Lo he traído porque quería que de alguna manera también todos conocierais que no siempre los documentos que se conservan en los archivos están completos. A veces, por circunstancias que desconocemos, los documentos o parte de ellos se pierden y nos llegan a nosotros fragmentados, incompletos. Y este es un caso y un ejemplo, bueno, pues muy significativo, y por eso lo he querido traer. No por el hecho de estar incompleto dejan de ser documentos importantes, porque su contenido, y vamos a verlo ahora, sigue siendo igualmente relevante y nos sigue aportando muchísima información. Pero sí que es importante que todo el mundo sepa eso, que a veces los documentos no nos llegan íntegros en su totalidad, sino que por algunas razones, que normalmente suele ser pues porque se pierde una parte de ellos en los traslados que se van haciendo de los documentos de unos lugares a otros, pues nos llegan a nosotros en estas condiciones.
Uh-huh. Bueno, pues por lo menos sí es importante saber que aunque esté incompleto, aunque le puedan faltar cosas, sí tenemos muy claro que lo esencial está y por lo pronto nos sitúa como momento de partida justo en el fallecimiento de Ventura Rodríguez.
Eso es, muy bien. El momento de inicio de este documento es 1785. En ese momento se produce en Madrid una situación importante y es que su maestro mayor de obras, Ventura Rodríguez, que yo creo que es un arquitecto, una persona que, bueno, más o menos a todo el mundo nos suena, ha fallecido. Con lo cual se inicia un proceso para determinar, para elegir a la persona que le tiene que suceder en el cargo que él ocupaba. El documento se inicia contándonos cómo fueron los últimos momentos de Ventura Rodríguez, es decir, nos dice que este señor padeció una larga enfermedad hasta que falleció en este año y que durante todo ese tiempo le sustituyó un sobrino suyo que se llamaba Manuel Martín Rodríguez. Ese sobrino le ayudó en las obras que él tenía asignadas, le ayudó con un cargo que a mí me ha resultado muy peculiar y creo que a todos también les va a sonar un poco raro. Le ayudó como teniente. ¿Por qué digo que es un poco raro? Porque normalmente nosotros ahora estamos acostumbrados a utilizar la palabra teniente como un cargo dentro del escalafón militar.
Sí.
Sin embargo, en aquella época el teniente se usaba, era una palabra que se usaba para designar a aquellas personas que sustituían a cargos superiores por razones X, como en este caso puede ser una enfermedad o porque esa persona tenía que hacer otros trabajos. Por lo tanto, esas personas le sustituían en sus funciones y ejecutaban los trabajos que tenían asignadas las personas a las que les sustituían. Bueno, pues este sobrino, algunas fuentes dicen, no sé si son fiables o no, que en realidad no era su sobrino, sino que era el hijo natural de Ventura Rodríguez, le sustituye durante los últimos meses de enfermedad.
Caramba.
Bueno, importante, una vez que muere Ventura Rodríguez, se plantea la situación de que hay que elegir un sucesor. Pero el documento nos dice bien claramente que hasta que eso ocurra, las obras que tenía asignadas Ventura Rodríguez tienen que continuar, se tienen que seguir haciendo de acuerdo con sus ideas, con sus proyectos, con los planos que él había establecido, sin que haya alteraciones en ellas, y que tienen que ser las mismas personas que le ayudaban las que siguieran controlando y supervisando la ejecución de las obras.
O sea, ese sobrino teniente.
Exactamente.
¿Da a entender?
En principio, exactamente, el documento da a entender que tiene que ser este sobrino teniente el que siguiera ocupándose de que estas obras siguieran adelante hasta el momento en el que se eligiera el sucesor. ¿cómo tiene que ser esa elección? Pues el documento también nos dice que aquí interviene el rey. Estamos hablando de Carlos III, que además fue un monarca muy importante para la arquitectura de Madrid, porque gracias a él se empezaron a cometer reformas importantes y digamos que fue el que dio un lavado de cara a la ciudad y el que, bueno, hizo monumentos, hizo obras muy importantes que hoy en día todavía se conservan. Entonces, el rey lo que dice es, ojo, vamos a ir con prudencia, la elección hay que hacerla continua, con conocimiento, sin prisas, sin ninguna precipitación. El rey insiste, este es un oficio muy importante que mezcla diferentes cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Por un lado, es un oficio público, por así decirlo, es un funcionario, permitirme esa palabra, sí, entre comillas, es una persona que se tiene que encargar de la seguridad de los edificios, pero al mismo tiempo velar para que se mantenga el decoro, la magnificencia y la belleza que tiene Madrid como capital de los reinos. Fijaros la preocupación tan importante que tenía el rey. Y además tiene que hacer un buen uso de un arte que se basa en principios científicos y naturales. Por lo tanto, la persona que ocupe este puesto tiene que reunir, bueno, pues unos mínimos requisitos importantes, como son, tiene que ser una persona reconocida en la profesión, tiene que haber estudiado desde muy joven matemáticas y diseño, no puede tener ninguna tacha, ningún defecto público que haga, lógico, que haga dudar de su habilidad y sobre todo también de su conducta.
Y una vez que el rey Carlos III, digamos que pone así un poco los condicionantes para la elección de esa persona, a partir de ahí también hay una propuesta de quiénes podrían ser los candidatos.
Sí, a partir de este momento, y el documento lo deja claro, es que este es el punto de partida de un nuevo sistema de elección. A partir de ahora, cada vez que quede un puesto vacante, lo que se tiene que hacer es presentar al rey una propuesta de tres personas, aquellas que se considere que son las que mejor o más reúnen los requisitos que hemos visto, para que el rey, entre esas tres personas, elija aquella que le parece que es mejor, por los criterios que él considere, porque le guste más, porque crea que tiene más currículum, porque su conducta ha sido mejor. Y este es el sistema, y además lo deja muy claro, que se tiene que seguir cada vez que haya un puesto que se tenga que cubrir. El documento no nos lo dice, pero sí que sabemos que para este caso concreto se le presentaron al monarca tres nombres. El primero fue el del propio sobrino de Ventura Rodríguez, Manuel Martín Rodríguez, el segundo fue el de Mateo Gil y el tercero fue Juan de Villanueva. El monarca escogió a este último. De hecho, Juan de Villanueva fue, junto con Ventura Rodríguez, podemos decir, los dos mayores arquitectos, los más importantes de todo el siglo XVIII. Y sabemos también que esta elección provocó quejas y protestas por parte de Manuel Martín Rodríguez, por parte del sobrino de Ventura Rodríguez, porque consideraba que él, bueno, pues estaba más capacitado y tenía, bueno, más preparación para ocupar ese puesto.
Claro, al fin y al cabo es alguien que se lo ha quitado, entre comillas, ¿no?
Sí, exactamente. Quieras que no, bueno, él durante los últimos tiempos de enfermedad de su tío había estado al pie del cañón, había estado llevando todas las obras, había ejecutado todo lo que su tío le decía y consideraba que él tenía, bueno, pues más derechos que Juan de Villanueva a ocupar ese puesto. Sea como sea, los dos fueron dos grandísimos arquitectos y los dos tuvieron unas carreras, bueno, pues bastante importantes.
Sabemos entonces que Juan de Villanueva resulta ser el elegido como maestro mayor de la Villa de Madrid y entre sus funciones...
Bueno, pues entre sus funciones había un poquito de todo. Había funciones públicas, había también trabajos particulares e incluso colaboración con la justicia. Como empleado público, por decirlo de alguna manera, iba a cobrar la friolera de 8.150 reales al año.
Que deducimos debía de ser una buena cantidad.
Era una buena cantidad, le permitía vivir bien realmente. No estaba nada mal para aquel momento. ¿Cuáles eran los trabajos por los que él iba a cobrar este sueldo? Bueno, tenía que hacer los diseños y los planes, y también los planos, de todas las obras públicas de Madrid, de las fuentes y de los viajes de agua. Los viajes de agua son las canalizaciones y el alcantarillado. Por lo tanto, tenía una parte pública muy importante. Tenía que dirigir las obras hasta su finalización, debía hacer aquellos informes y declaraciones que se le encargaran, y algo muy importante, tenía obligación de asistir a los incendios, a las ruinas de los edificios, a los hundimientos y a cualquier otro asunto público que se considerara que entraba dentro de su puesto de trabajo. Pero al mismo tiempo también podía ejercer trabajos particulares, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido, iba a cobrar 300 reales por particular que le pidiera que informase o que diese el visto bueno a las licencias de obras que obtenían para realizar pues algún tipo de obra o de reforma en sus casas y en las iglesias.
Claro, y además deducimos que es lo más lógico, ¿no? Cuando hay un traslado y posiblemente a veces más de uno de por medio hasta llegar a su sitio, al que ahora ocupan, que es el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Nieves Sobrino, directora al frente de él, que nos vemos y nos escuchamos el jueves que viene.
Por supuesto, aquí estaré.
Vale, hasta entonces, adiós.
Hasta entonces, un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues ahí dejamos a Nieves en su archivo de la Comunidad de Madrid, que ya saben ustedes que pueden visitar siempre que quieran, no tienen que esperar. Nosotros estamos encantados de que esperen, de jueves a jueves, pero entre semana pueden acercarse y ver ya in situ todos estos documentos que nos trae Nieves cada semana. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con una hora muy intensa, por cierto, ya se lo voy adelantando, de hoy en Madrid.
Es mediodía.